1, 2. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar de nuevo. En las sesiones anteriores vimos en cuanto a la fuente del ataque contra la familia, es la resistencia de Satanás, la estrategia del ataque es que él ataca a los padres, las madres, los hijos, y luego los detalles eran la maldición del pecado, el fracaso de los padres y la influencia humanista. En la siguiente sesión vimos en cuanto al rol del niño, que hay un acto de obediencia que él debe hacer y que Dios espera de los hijos que estén obedeciendo a sus padres. Y eso se trata de un acto de obediencia y también un acto de honor o de honra hacia sus padres. Ahora vamos a ver en cuanto al rol de los padres en la familia. Vamos a Efesios capítulo 4, hermanos. Yo creo que mis ojos están cruzados cada vez que miro Efesios, estoy buscando Éxodo. Efesios capítulo 4. Encontramos que hay un llamado de Dios para ser distinto en el mundo. No es solamente para los padres, pero es para cualquier cristiano, ¿verdad? En Efesios capítulo 4, versículo 17, la Biblia dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El cristiano es llamado a ser diferente al mundo. Muchas veces utilizamos la palabra separación cuando estamos hablando de eso. Y realmente, hermanos, no me gusta la palabra separación porque da la idea de que el mundo es allá y yo acá. Eso no es nuestro trabajo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y Dios espera que no haya una separación, sino una mezcla entre los inconversos, pero una distinción entre nosotros y el mundo. El problema hoy es que muchos han entendido, bueno, la separación no se trata de eso, se trata de estar con la gente, pero no tomamos el paso para ser distintos. Y por no ser distintos, no se ve la diferencia, y los inconversos piensan, no hay diferencia entonces. En capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él se sacrificó por nosotros. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. También en el capítulo 5, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces nosotros tenemos este mandamiento, hermanos, de ser distintos del mundo. Vamos al libro de Levítico ahora. Levítico capítulo 18, versículos 3 al 5. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto. Y nosotros sabemos que en los cuadros que encontramos en el Antiguo Testamento, que Egipto es tipo del mundo. Dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. También en versículos 24 al 26 de este mismo capítulo dice, en ninguno de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguno de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Entonces, Dios llama a su pueblo, en el contexto del Antiguo Testamento era Israel, pero en el contexto nuestro es su pueblo, los cristianos. Él manda a nosotros a vivir vidas distintas del mundo. Las consecuencias de esto es de ser víctima del mundo. Cuando nosotros no estamos obedeciendo lo que Dios quiere, siendo distinto del mundo, poco a poco eso va corrompiendo toda la cosa. Por eso Dios dijo a Israel, mire, cuando entras, mátenlos todos. ¿Por qué? Porque su maldad ya ha llegado a cierto punto y yo los voy a echar de la tierra. Entonces, ustedes entran, hagan su trabajo y comienzan de nuevo sin esa levadura. En el Nuevo Testamento es lo mismo, pero cuando nosotros no lo hacemos hay consecuencias. El país de Rusia y China eran antes países cristianos. Y no es que no hay cristianos en esos países hoy en día, pero cuando uno dice, nómbrame un país cristiano en el mundo. Bueno, obviamente ningún país es 100% cristiano, ¿verdad? Pero en el pasado uno hubiera dicho Rusia o China, muchos años atrás. Pero hoy en día no lo son. Inglaterra. En un entonces era un faro para el mundo en cuanto al Evangelio. Ya no lo son. Los Estados Unidos antes era un país cristiano. Y todavía, hermanos, gracias a Dios, hay muchos que salen como misioneros y hay muchas iglesias cristianas en los Estados Unidos. Pero mi país ya no es un país cristiano. Muchos criticaron al presidente Barack Obama por decirlo públicamente que los Estados Unidos ya no es un país cristiano. Y yo estoy también junto con ellos en defender que él no debería haber dicho tal cosa. Porque hay muchos cristianos en los Estados Unidos. Sin embargo, hermanos, él hablaba mucha verdad cuando lo dijo. Mi país no es un país cristiano como antes era. Sigue siendo un país cristiano, pero no es como era en un entonces. ¿Y por qué? Porque descuidaron de ser distintos del mundo. El proverbio chino dice, una generación siembra los árboles y la próxima generación disfrute la sombra. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien quiere decirme qué quiere decir este proverbio? ¿Lo va a cosechar? ¿Sí? ¿Otra cosa? También es una buena aplicación. Esa es la cosa. Dice que siembra una generación los árboles. La siguiente generación disfruta de los árboles, pero no están sembrando. Es una generación perezosa. Están en la sombra. Y hermanos, muchos cristianos, gracias a Dios, el Evangelio ha llegado a muchas familias y para algunos, quizá algunos aquí, ustedes primera persona o primera familia de toda su familia de ser cristianos. Yo sé también que hay personas que vienen de una línea de familias ya cristianas. El asunto es que nosotros tenemos que tener cuidado. El hecho de que hay árboles no quiere decir que toda la vida es una siesta. Nosotros estamos aquí para trabajar. Y si no, la próxima generación no va a tener lo que necesitan. No hay muchos árboles espirituales siendo sembrados para que haya sombra a los ataques espirituales para la próxima generación. La generación antepasado nuestro trabajaron muchos para darnos el Evangelio, y gracias a Dios por eso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para proveer para la siguiente generación? Ellos necesitan de eso. Luego también podemos ver la corrupción del diseño de Dios para los hijos. Desde el punto de vista del mundo, hermanos, el mundo no le gusta a los hijos. El mundo no le gusta a los hijos. Muchas parejas que están en la edad para tener hijos han sido esterilizados. No quieren tener hijos. Hablando humanamente. Eso es egoísmo. Yo no quiero la molestia de niños. Yo conozco a algunas personas que tienen 3, 4 niños, hijos. No los quieren. Dejan con la abuelita todo el tiempo. O están frustrando y algunos están arrepentidos de haber tenido hijos. Y qué tristeza. Porque no debe ser así. En una encuesta en los Estados Unidos, 70% de los padres no tendría hijos si pudiera hacer las cosas de nuevo. Imagínense, hermanos. 70% de los padres dicen, bueno, si tuviera que hacerlo de nuevo, mejor no. Y parte de la razón por eso, hermanos, es porque no han hecho su trabajo como padres. Porque cuando hacemos nuestro trabajo como padres, los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son bendición. No viene sin problemas, pero tampoco usted viene sin problemas para con sus hijos. Todos somos pecadores, todos tenemos problemas. Pero los hijos son de bendición si nosotros somos padres conforme a lo que Dios quiere. Y nosotros tenemos que tener cuidado de ser padres bíblicos. El mundo no le gusta a sus hijos. Hay 46 millones de abortos electivos a nivel mundial cada año. 46 millones de abortos voluntarios cada año. Un bebé es abortado cada 2 segundos. ¿Entendemos eso, hermanos? Eso debe quebrantar nuestros corazones. La intención de Dios es diferente. Dios, hermanos, es la fuente de los hijos. Vamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1 dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Era la voluntad de Dios. Miremos en el capítulo 30, versículo 22. 30, 22 dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Dios le concedió hijos. Vamos a 1 de Samuel capítulo 1. 1 de Samuel capítulo 1. Ahorita llego, se me están pegando las hojas. 1 de Samuel capítulo 1 y versículo 5 dice, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Biológicamente, hermanos, sabemos que cuando un hombre y una mujer se juntan en una intimidad sexual, que hay una buena posibilidad de que va a haber un hijo como resultado, biológicamente. Bíblicamente, hermanos, es Dios quien bendice esa relación para que esa mujer tenga un hijo. Porque los hijos son de Dios. Como mencionamos anteriormente, los hijos son herencia de Jehová. En Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son una fuente de gozo también. Miremos en Salmo 113, versículo 9. Salmo 113, versículo 9 dice, él hace habitar en familia a estéril, a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Hijos, hermanos, son una fuente de gozo. Y nosotros necesitamos entender la importancia de eso. Regresemos a Salmo 127, versículos 4 y 5. Dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. Mejor comienzo de nuevo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los amigos en la puerta. Enemigos, perdón. ¿Alguien más quiere hacer eso? No sé qué está pasando, pero no me traba la lengua. Me lengua la traba, algo así. También en Proverbios, ¿dónde estoy? Ahí está, ¿verdad? Estoy hablando sin lengua, parece. No en lenguas. Proverbios 23, versículo 24. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Los hijos, hermanos, son una fuente de gozo. La intención de Dios es que los hijos son un regalo de Dios y una bendición a los padres, tal y cuando los criamos en los caminos del Señor. Si no, serán una fuente de agonía, quebranto de corazón y de mucho dolor. Y muchas veces, hermanos, cuando miramos a un niño, a un joven rebelde, echando berrinches, mal hablando con sus padres, ¿sabe qué? No es culpa del niño normalmente. Es culpa de los padres, porque no lo enseñaron bien, no lo disciplinaron bien. La causa del presente caos en los hijos que, ojalá que no tenemos, pero que otros han tenido, gracias hermano, gracias. La policía de Houston, Texas, publicó un librito llamado ¿Cómo arruinar a su hijo? Dice, en primer lugar, comenzando desde la infancia, dé a su hijo todo lo que quiere. Cuando tú das a tu hijo todo lo que quiere, ya vas en camino para arruinar a su hijo. Cuando comienza a decir palabras malas, solo ríase de él. ¡Qué tan chulo! Yo he oído a niños pequeños utilizar palabras que creo que algunos soldados nunca han oído. A mí me gusta ver películas de guerra, pero es difícil porque solo sabiendo que se trata de la guerra, uno sabe que va a haber un montón de malas palabras en esa película. Pero nada más tenemos que reír de él, está bien. Nunca le dé entrenamiento espiritual, déjelo hasta que tenga 21 años, que él elija por sí mismo lo que quiere creer. Mire, si tú haces eso, tu hijo ya está arruinado, completo. ¿Han visto el ejemplo, verdad, de un árbol tierno? Uno puede, incluso allá en México, lo he visto mucho en unos parques, que toman los árboles cuando son tiernos todavía y comienzan a entretejer las ramas. Y ya cuando sea árbol grande, parece como una obra de arte o algo así. Pero no lo hicieron cuando el árbol ya era grande. Lo hicieron cuando el árbol era tierno, pequeño. Y esa lección para nosotros es, hermanos, si no comenzamos desde chiquititos, prácticamente desde que nacieron, a instruirles, a corregirles, a regañarles, a disciplinarlos, ellos van a llegar a ser una ruina completa, no solamente de sus vidas, sino también de las nuestras. Evite usar la palabra equivocado porque le puede dar un complejo serio de culpa. No diga al niño que se equivocó. Ay, pobrecito, ¿sabe qué? Yo sé que hiciste tu mejor. Probablemente no, pero usted sigue creyéndolo. Recoja todas las cosas que él deja tiradas para que tenga experiencia en echar la responsabilidad en alguien más. Desde chiquitos, hermanos, nuestros hijos siempre han tenido tareas. Tareas de arreglar su propia cama, tareas de guardar su ropa sucia en la canasta donde debe ir, de no dejar juguetes tirados. Tú puedes sacar todos los juguetes que quieras, pero cuando terminas los guardas de nuevo. Mamá no va a hacerlo. Y sí va a ser hecho. Entonces, lo puedes hacer con ganas o con ganas de otra forma. ¿Verdad? El doctor Pablo Meyer, en su libro Criando Hijos Cristianos y el Desarrollo de su Personalidad, da varias listas para criar a ciertos tipos de niños. Ahora, la lista anterior venía de la policía de Houston, Texas. Estas listas vienen de este libro por el doctor Pablo Meyer. Primero, ¿cómo desarrollar un drogadicto o alcohólico? Mímele. Dele todo lo que él quiere, permítele el lujo. Número 2, cuando haga algo malo, puede regañarle, pero nunca disciplinarle corporalmente. ¿Cuántas veces escuchamos a padres y madres diciendo, no hagas eso, no, como que están arrepentidos, o como están con temor de que su hijo les va a regañar? Mire, si tu hijo está haciendo algo malo, y tú dices, hijo, no hagas eso. Él no te va a hacer caso. Si él está haciendo algo malo y te dices, hijo, deja de hacer eso ahorita. Ya el temor de Dios está entrando en su corazón. Además del temor a papi. Anime su dependencia en usted para que las drogas o el alcohol pueden sustituirle cuando sea grande. Si él depende de ti todo el tiempo, él va a estar dependiente del estado, dependiente de diferentes vicios, y esa es una forma de hacerlo. Número 4, protéjale de su esposo y los maestros malos que le amenazan con disciplina corporal. Demándales ante la corte si quiere. Salió una cosa en Facebook. Gracias a Dios por Facebook, ¿verdad? Bueno, no sé si podemos decir eso. Mi papá dice que es del diablo. Y puede ser utilizado por el diablo. Pero salió una ilustración ahí en Facebook una vez del año 1955, creo que era. Y está la maestra del colegio, están los papás del niño, está el niño en medio y con una nota que dice cero. Que perdió el examen o qué sé yo. Entonces su nota era cero. En 1955 está tanto la maestra como los papás preguntando al niño, ¿por qué es eso? En el año 2010 están las mismas personas, la maestra detrás de la mesa, el niño con el mismo examen, con un cero, y el niño y los papás están preguntando a la maestra, ¿por qué sacó eso? ¿Me explico? Antes era responsabilidad del niño estudiar y prepararse, ahora es responsabilidad de la maestra porque mi hijo está no ganando el curso. Toma todas las decisiones por él, ya que usted es más grande y más sabio que él, si no, de repente va a cometer algún error y aprender de ello. Ahora, hermanos, hay una diferencia entre enseñar a nuestros hijos de tal forma de que ellos se lastiman en algo. No queremos lastimar a nuestros hijos, pero hay algunas cosas que nuestros hijos necesitan aprender por sí mismos. De que no ganó la carrera, de que no ganó el examen. Ahora, ¿qué podemos aprender de eso? Y hablar con nuestros hijos para eso. Pero muchas veces estamos nada más evitando que nuestros hijos comiencen a tener responsabilidad. Critique a su papá abiertamente. Eso es obviamente hablando de la mamá, criticando al papá. Pero critique a su papá abiertamente para que su hijo pueda perder todo autorrespeto y confianza en sí mismo. Número 7. Nunca deje que él sufra las consecuencias de su propio comportamiento. Hermanos, consecuencias hay. Y necesitan sufrir consecuencias. A veces las consecuencias son unas nalgadas. Otras veces es que yo te dije que no jugara con eso, ya está roto, no te voy a comprar otro. En cambio, yo conozco a papás que tienen hijos que están jugando con un teléfono, un iPhone o algo así, que no es un frijolito, es uno bien caro, y el niño está ahí jugando y bota el teléfono y se rompe. Y la niña dice, no hay pena, mi papá me compra otro. Es una actitud que ya tienen de que yo merezco todo y no tengo ninguna consecuencia por lo que yo hago. Y muchos viven sus vidas de esa forma. Número 8. Siempre solucione sus problemas por él para que depende de usted. Cuando sea grande, no puede solucionar sus problemas, así puede acudir a la heroína y el alcohol. No enséñeles que pueden solucionar sus problemas. Hay que estar seguro de dominar a su marido también para que él llegue a ser borracho si puede. Y hermanos, lo que pasa es que en los hogares no hay armonía. En muchos hogares es la mujer que manda. Y el resultado es que todo está boca abajo y los niños están sufriendo, pero a lo largo también nosotros vamos a sufrir. Tome muchos medicamentos recetados para que sea un paso no muy difícil para él comenzar a tomar drogas ilícitas. Hace años en la primera iglesia hubo una pareja que habíamos ganado para Cristo. El papá resulta siendo adicto a medicamentos. y casi al punto de causar una división en la familia y posiblemente un divorcio. Y hablamos con la esposa primero, mi esposa y yo hablamos con ella, y luego hablamos con el hermano y le confrontamos. Y él dijo: hermano, yo sé que tengo un problema, pero déjeme contarle lo que me pasó. Desde que era bebé, su mamá echaba drogas en sus pachas para que no llorara. O sea, su mamá le hizo drogadicto desde pequeño. Ahora, no es excusa para él. Es todavía su pecado. Es todavía su responsabilidad, con la ayuda de Dios, romper eso y vivir en victoria. Pero como hemos estado hablando, muchas veces el problema con los hijos comienza con nosotros. No es culpa de ellos al 100%. Ahora, ¿cómo desarrollar un homosexual? Comienza con los 10 pasos fáciles que ya hemos mencionado. Y luego muestra su amor para con su hijo por protegerle muy cuidadosamente. No le deja jugar fútbol con los demás, puede ser que se lastime. No le deje conseguir un trabajo afuera porque puede ser que se enferme. Hay mamás y papás también que son tan protectores de sus hijos que sus hijos no pueden hacer nada. Y se nota. Son flaquitos y tímidos. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué estás diciendo? No saben hablar. No saben comunicar con otras personas. Porque es un desastre. Número 3. Asegúrese de que pueda, que pase mucho tiempo con usted y muy poco tiempo con su padre o cualquier otro hombre adulto. Otra vez eso está dirigido a la madre, ¿verdad? Porque las madres muchas veces miman a sus hijos y no dejan a sus hijos ir con su papá. Mire, varón, si tú tienes hijos varones, ellos necesitan pasar mucho tiempo con usted. De 2-3 años de edad van a estar en casa con mamá. Están desarrollando sus fuerzas y todo eso. No quiere decir que usted no debe pasar con tiempo con él en ese entonces. Pero a partir de 4-5 años de edad, él debe pasar mucho tiempo contigo para que él tenga un ejemplo de qué es un hombre. Hay muchas personas, mire, yo fui, ¿cuándo fue? Hace varios meses, no me acuerdo exactamente. Yo fui a la Sociedad Bíblica de Guatemala a comprar Biblias. Y yo salí de ese lugar casi enfermo. Habían 2 o 3 señoritas trabajando ahí y habían como 5 hombres. ¿Qué? 5... De los varones que hubo ahí, todos tenían características afeminadas. Yo no estoy diciendo que eran homosexuales, pero sí queda la duda al ver cómo caminan, cómo hablan, cómo saludan. Mire, si tú no sabes ser hombre, busca a otro hermano que te puede enseñar. Porque tú tienes que enseñar a tus hijos a ser hombres. Hermano Saúl, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Mire, este hombre sabe cómo saludar. Yo saludo a algunas personas. ¿Qué tal, hermano?
Bien, gracias.
Y me dé ganas no solamente de darle al muchacho, sino también darle a su papá. ¿Verdad? Hay que enseñar a nuestros jóvenes a ser hombres. ¿Cómo desarrollar un criminal sociópata? Comienza con los 10 pasos fáciles que ya hemos visto. Luego, nunca disciplina a su hijo. Disciplina corporal está pasado de moda. De hecho, que hoy se considera inmoral y hasta contra la ley en algunos países. Uno de esos países es mi país. De vez en cuando sale una declaración de un juez que dice... De disciplinar corporalmente a un niño en una forma correcta es aceptable. Hace como 3 o 4 meses atrás vi que un juez había dictado eso en un caso que estaba tratando. Pero en términos general, hermanos, disciplinar corporalmente a sus hijos, si no lo haces en una forma correcta, que vamos a ver eso el día de mañana, si no lo haces bien, hasta le pueden echar a la cárcel o quitar sus hijos. Y lo mismo puede pasar aquí en Centroamérica, hermanos. Los de derechos humanos, yo creo que vienen del diablo. Ahora, yo estoy de acuerdo de que como seres humanos debemos tratar bien a nuestros semejantes. Pero hay tantos que van a extremos de que ya el niño tiene más derechos que los propios padres. Número 3. Deja a su hijo expresarse en cualquier manera que quiere. Él aprenderá cómo comportarse por su manera de vivir. Mire, hay formas en lo cual un niño no debe ser permitido expresarse. Por ejemplo, en nuestra casa no era permitido gritar. No quiere decir que cuando estábamos jugando un juego, ¡ah!, ¿verdad? No, pero está hablando de un berrinche o algo así. No es permitido. Punto. La blanda respuesta quita la ira. Yo sabía que no era palabra, pero no me venía a la mente. No hay razón por esas cosas. Es por eso, hermanos, no quiero meterme en cosas políticas, pero es por eso que en los Estados Unidos el año pasado hubo un montón de problemas por un policía que mató a un hombre negro, bien grande. Y eso era malo, de que ese joven perdió la vida, pero la policía estaba haciendo lo que debería haber hecho. Ya fue exonerado lo que él hizo por la evidencia que se presentó. Pero a raíz de eso, era un policía blanco y un joven moreno, negro. Y como resultado de eso, hubo motines entre el pueblo negro en esa ciudad, donde estaba saqueando negocios, encendiendo negocios y carros. Y luego preguntamos, ¿por qué sus hijos son así? ¿Alguno de ustedes fueron afectados en llegar el día de ayer por las manifestaciones? Hay forma correcta de manifestar. Y hay forma incorrecta de manifestar. Y cuando yo tenía en la escuela secundaria, yo tenía una maestra cuando estudiamos acerca de leyes y todo eso del país. Ella decía algo que se me quedó en mi mente. Tus derechos terminan donde mis derechos comienzan. Y viceversa. Mis derechos terminan donde los tuyos comienzan. Yo no tengo libertad para hacer cualquier cosa. Y nuestros hijos no deben tener libertad para expresarse en la forma que quieran. Porque de repente Juanito quiere expresarse poniéndose un vestido. Nos hace reír, hermanos, pero eso es lo que pasa. Y cosas que al principio, mi esposa estaba leyendo una cosa para un estudio que ella estaba dando a unas mujeres, pero un estudio de cuando las mamás y las hijas están juntos en una sala y todos quieren pintar sus uñas y el muchachito está ahí de 3-4 años, dice, vamos a pintar los de él también. Y suena algo como chistoso, algo de risa y todo eso, pero esas cosas afectan. Y ya cuando tiene 21 años, no solamente quiere pintar sus uñas, sino también sus ojos. Y ¿qué? No maneje su vida. Déjele a él manejar la suya. Déjele manipularle y echarle la culpa si las cosas no van como él quiere. Yo estoy pensando en un hermano. Espero que es hermano. Honestamente tengo mis dudas. Yo lo he conocido desde que tuvo como 13 años de edad. Y en esa casa, sus papás dejaron que él mandara desde los 13, 14 años de edad. Su papá no estaba en casa mucho porque tenía una finca en la cual él trabajaba. Y como él era el único varón, a los 13, 14 años, él comenzó a mandar a mamá y a sus hermanas. Y lo que pasa que es hoy en día es un hombre sumamente irresponsable. Pero es resultado de lo que hayan hecho en su vida. No importa las reglas en la casa, si es que hay. Así él puede, no implementa las reglas en la casa, si es que hay. Así él puede escoger cuáles leyes de la sociedad quiere romper y sin temor de que haya consecuencias, ya que nunca habrá sufrido alguna. Hay niños quienes cuando ellos cometen un error, cuando ellos echan un berrinche o algo así, nunca son corregidos. Está bien, está bien. No está bien, está mal. Pero hay personas que así se tratan a sus hijos. No les moleste con trabajos en casa. Haga todo por él. Así puede ser irresponsable cuando sea grande también. Y eso es lo que pasa. Asegúrese de rendirse cuando echa un berrinche. Tal vez le pegará si no le deja. Nunca le contradiga cuando esté enojado. Deje que él tenga la razón en todo. Le ayudará si escoge creer sus mentiras, tal vez usted va a querer decir algunos también. Número 9, critica a otros regularmente. Así él reconocerá que es mucho mejor que los demás. Un espíritu de crítica, hermanos, en los padres arruinan a sus hijos. Tenemos que tener mucho cuidado. El versículo que viene a mi mente, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Pero hay padres y especialmente pastores, tenemos que tener cuidado porque cosas suceden en la iglesia y ahí en la mesa estamos hablando de esas cosas. Y nuestros hijos tienen oídos bien atentos a la forma en que criticamos a los hermanos. Dele su domingo sin que tenga que hacer algo por ello. Si no, tal vez comenzará a creer que tendrá que trabajar para poder vivir. No quiere que piense la responsabilidad pertenece a todos. Mire, yo, en mi familia, yo arruiné cosas. Todavía creo que tengo que pedir perdón a mi hermana por esto. Yo tenía como 7 años. Mi hermana tenía como 5. Y por primera vez en la vida, mi papá decidió darnos un domingo. Eso hace muchos años, entonces no era mucho el domingo, ¿verdad? Era 50 centavos cada uno de dólar. El primer domingo que nos tocó, yo dije, wow, qué bendición, ya tenemos dinero, ¿verdad? 50 centavos valía mucho más en aquel entonces. Pero 50 centavos, y había ido a la tienda con mi mamá y encontré unos soldaditos plásticos. Pero valían 79 centavos. Y yo solo tenía 50. Tenía una hermana que había recibido su domingo también. Entonces, como un buen hermano, yo hice negocio con ella. Yo le dije, mire, si tú me des tus 50 centavos ahorita, la otra semana cuando nos toca, yo te voy a dar los míos. Y siendo hermano mayor y tan guapo y chulo que soy, ¿verdad? Ella dijo, está bien, me dio su dinero, yo caminé para la tienda, compré los soldaditos. Y allá en los Estados Unidos agregan el impuesto, no es como aquí que ya está incluido en el precio, que me encanta ese sistema. Pero tuve que pagarlo y con el IVA. Entonces salió como en, creo que era, yo no me acuerdo si era 85. Resulta que era menos que un dólar. Y llegué a la casa y comencé a jugar con mis soldaditos. Mi papá vino del trabajo. Y él dijo, hijo, ¿dónde conseguiste esos soldaditos? En la tienda. ¿Y cuánto te costó? 79 centavos y el resto, ¿verdad? Y él dijo, pero tú solo tenías 50 centavos. O, ¿sabe qué? Miento, eran 89 centavos. Por eso los números no me... Era 89 centavos por los soldados y ya con el IVA era como 95 centavos. Y mi papá dijo, ¿y dónde conseguiste el otro dinero? De mi hermanita. Y yo voy a darle la mía la otra semana. Él dijo, ¿y el diezmo? Comencé a hacer números. No tenía para diezmo. ¿Y sabe qué? Mi pobre hermanita, a ella no le tocó su domingo la siguiente semana porque con eso se acabó el domingo. Mi papá dijo, si vas a ser así de irresponsable, ya no te va a tocar. Y desde lo que yo me acuerdo, nunca recibimos domingo después de eso. Entonces mi pobre hermana todavía está esperando sus 50 centavos. Mejor le voy a mandar dos cuaras y por correo y poner una notita. Eso es lo que te debo hace 27 años. El punto aquí, hermano, es que muchos padres dan y dan y dan a sus hijos y el hijo nunca tiene que tener ninguna responsabilidad. Y como resultado, cuando ya son grandes, no tiene ninguna responsabilidad en la sociedad. Una lista más. ¿Cómo desarrollar una hija histérica? Comience con los 10 pasos fáciles que ya vimos. Mímala, siempre dele que tenga, deje que tenga su manera, especialmente si hace pucheros y llora. Y pobrecita. Entonces vamos a darle lo que quiere. Siempre alábele por su apariencia y nunca por su carácter. Ponga un espejo en cada pared para que pueda admirarse a cada instante. Número 4, cuando huya de la casa, y probablemente lo hará seguido, siempre vaya tras ella para disculparse por no haberle dado todo lo que quería desde un principio. ¡Ay, no, no, se va de la casa! ¡Por favor, venga, venga! Hay padres que reaccionan de esa forma. Hermanos, es un hecho de que los niños buscan dónde están sus límites. Ellos van a empujar hasta que tú comiences a empujar de nuevo. Hasta que ellos comienzan a ver, hasta aquí es. A mí me gustaba ver la caricatura Bugs Bunny. Y en una de esas, no me acuerdo cuál era, pero en una de esas tenía un perro. Y ese Bugs Bunny le encantaba molestar al perro, ¿verdad? Porque se ponía a la línea de donde alcanzaba su cadena. Y el perro venía, ¡prum, prum, prum, pum! Y luego el conejo estaba, ¡ah! ¿Verdad? Nuestros hijos buscan dónde están sus límites. Y si nosotros no le damos límites, siguen empujando. Y van más lejos, y van más lejos, y más lejos. Y luego, yo creo que muchos de nosotros, si no todos, hemos oído testimonio de dos niños de diferentes familias. Una la dejan hacer cualquier cosa que pueda y que quiere. El otro tiene padres más estrictas. Padres más estrictos, en lo cual tiene que estar en la casa a cierta hora, no puede ir aquí, no puede. Y esta está molesta porque sus padres no le permiten hacer lo que los padres de ella le permiten. Y esta niña está diciendo, tú no entiendes qué tan bueno es tener padres así. Quisiera yo tener padres que me aman, como tus padres te aman. Y muchos padres andan dejando a sus hijos hacer lo que quieran y están arruinando a sus hijos. Número 5, anímala a ser una estrella de películas para que esté entonces, debe ser hasta entonces, ha llegado a ser una gran actriz que sería algo natural para ella. Y hay padres que animan a sus hijas en ese sentido. Quizá no hasta ir a salir en una película, ¿verdad? Pero que sea la bella de la clase. Y la más bonita y todo eso. Y lo que pasa es que ella llega a ser una actriz. Porque cuando ella luego te dice que sí obedeció, está fingiéndolo. Está nada más actuando. Número 6. Divórciese y cásese de nuevo varias veces. Así puede aprender lo que usted ya sabe. Que todos los hombres son buenos para nada y haraganes. Y sin embargo, es bueno vivir con uno. O dos. O tres. Lo que nosotros los padres hacemos, hermanos, hablando de ambos, padre y madre, hacemos cosas que nuestros hijos miran a nuestras vidas y dicen, yo no me quiero casar. Yo no quiero tener hijos. Yo no quiero esto, yo no quiero aquello. Porque si eso es cómo va a ser la vida de casada, olvídese. Y esa niña comienza a ser una hija histérica. ¿Qué estamos diciendo entonces con todo esto, hermanos? Que este tipo de persona viene de familias que no están respondiendo a los principios divinos que hacen que una familia sea lo que Dios quiere que sea. No están implementando esas cosas. El propósito de Dios para tener hijos es para que sean un gozo para sus padres, pero solo si son criados de acuerdo a sus principios. Dios nos ha dado su manual, hermanos. El libro de Proverbios está relleno de instrucciones para nosotros, para nuestros hijos. Pero ni siquiera podemos nombrar uno. Y luego preguntamos, no entiendo por qué mi hijo salió así. Yo no entiendo por qué mi hija fue con aquel. Yo no entiendo eso, yo no entiendo el otro. Es porque no has estado entendiendo la palabra. De la Comisión Criminal de Minnesota, tenemos esta cita. Dice, cada bebé comienza la vida como un pequeño salvaje. Es completamente egoísta y egocéntrico. Él quiere lo que quiere y cuando lo quiere. Su pacha, la atención de su mamá, los juegos del otro, el reloj de su tío. Denegarle esas cosas una vez y comienza con una ira y agresividad que sería para homicidio si no fuera tan pequeño y tan débil. Está sucio, no tiene morales, ningún conocimiento, ninguna habilidad desarrollada. Esto significa que cada niño, no solamente ciertos niños, cada niño nace delincuente. Si permitido continuar con sus acciones egoístas, impulsivas, para satisfacer cada querer, cada niño llegaría a ser un criminal, un homicidio o un violador. Es por eso que la Biblia dice que debemos utilizar la vara para quitar la necedad de nuestros hijos. Es importante, hermanos, que nosotros seguimos lo que Dios nos enseña en su palabra. Si nosotros como padres no trabajamos con nuestros hijos para que sean obedientes, vamos a tener el mismo dolor que todo el mundo tiene. Los que somos pastores entendemos eso porque aconsejamos a esas familias. Pero otra vez lo que pasa es que aconsejamos a los hijos de otros y somos negligentes con nuestros propios hijos. No hablamos con ellos, no instruimos a ellos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Y la única manera de hacer esto es por hacerle pagar las consecuencias de su desobediencia. tienen que ser disciplinados. Los efectos de un hijo desobediente son varios. Vamos a ver, bueno, por el tiempo no vamos a buscar todas estas citas, hermanos, pero va a ser la tristeza de sus padres. ¿Cuántas veces lo he visto? Mamás llorando, hasta papás llorando a veces. Es rebelde con su padre, es dolor de su padre, es vergüenza de sus padres y es ladrón de sus padres. Busquemos Proverbios 28:24, la Biblia dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. Y muchas veces, hermanos, hay hijos que llegan hasta robar de sus padres porque no han sido enseñados y disciplinados correctamente. El resumen de todo esto se encuentra en Proverbios 29:15. Perdón, ahí estaba. Dice, la vara, lo que hacemos, y la corrección, lo que decimos, dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Tenemos que darles disciplina y también instrucción. Y vamos a ver con detalle eso el día de mañana. ¿Quieres tú estar avergonzado? ¿Quieres tener un desastre como un hijo? Simplemente no hagas nada. Y eso tendrás. Y yo sé, hermanos, y yo creo que especialmente entre familias de pastores, espero que haya cambiado a través de los años, pero nosotros observando familias, no solamente en las iglesias que hemos fundado, sino también en familias de otros hermanos, la disciplina corporal, o prácticamente en el mundo latino, la disciplina corporal no existe, número uno, o se va al otro extremo y es abuso. Y los dos son malos. Los dos arruinan a nuestros hijos. La sumisión de los niños hemos visto, ahora la sumisión de los padres. Los padres deben guiar y gobernar, pero también deben someterse a sus hijos con autoridad que es amorosa, espiritual y no abusiva. El ejemplo de eso, del poder de un padre en los tiempos de Pablo, en el tiempo bíblico, hermanos, especialmente en el mundo romano, ellos tenían derecho de sus hijos de abusar de ellos como quería. Los hijos eran prácticamente como una propiedad. Ellos hasta podían vender a sus propios hijos si querían. Y es triste eso, pero nosotros hoy en día estamos viviendo en una sociedad muy parecida. Recientemente leí un artículo, y no me acuerdo si era en los Estados Unidos o aquí en Guatemala, arrestaron a una madre que estaba prostituyendo a su propia hija. Creo que fue aquí en Guatemala, si no estoy mal. Imagínense, hermanos. Pero es el mundo en lo cual estamos viviendo. Yo creo que vamos a parar aquí. ¿El almuerzo está casi o no sabe, Mauricio? Quiero aprovechar el tiempo, si ellas no están listas, pero ya hemos pasado la hora que nos toca. Bueno, vamos a adelantar mientras él busca. Pablo está diciendo que no puede dejar a sus hijos a desarrollarse por sí mismo. ¿Tres horas más? ¿Cinco minutos? Ok. Les asusté. Hermanos, nuestros hijos necesitan cuidado mental, físico, social y espiritual. Necesitan crecer en sabiduría, estatura y gracia, como ya hemos visto. Hace años hubo cómo prevenir la delincuencia juvenil. Hace años hubo un estudio de la Universidad de Harvard sobre el tema. Desarrollando una prueba para predecir la delincuencia futura de niños de 5 y 6 años de edad. Solo 4 años después, comprobó la prueba que tenía 90% de exactitud. Y estos son los resultados. Disciplina firme, justa y consistente es lo que necesitan. Disciplina del padre. Número 2, supervisión de la madre, que sabe dónde están sus hijos y qué están haciendo en todo tiempo. Debe pasar lo más tiempo posible con ellos. Y esto es lo que pasa. Yo creo que nos ha pasado, los que tenemos hijos, nos ha pasado, que especialmente si tenemos 2, 3, 4 hijos, uno está en la casa y de repente, normalmente es la mamá quien lo dice, pero dice, está demasiado callado. Algo está sucediendo, ¿verdad? No están haciendo bulla. Entonces tenemos que ir a ver qué está pasando. Y están escondiéndose, pintando sus labios, o qué sé yo, ¿verdad? Están metiéndose en problemas porque ya están calladitos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dar ese seguimiento a nuestros hijos. También el afecto entre padre y madre. Los hijos necesitan ver el amor demostrado entre sus padres y que sea físicamente demostrado a ellos. En formas apropiadas, obviamente, hermanos. Pero ellos necesitan, tus hijos necesitan ver que tú amas a tu esposa y que tu esposa te ama a ti. Ellos necesitan verte abrazando a su esposa, dándole un besito. Ellos necesitan, sus hijos necesitan abrazos. No puedo compartir, hermanos, el dolor que causa en hijos. Yo conozco a unas personas que nunca, casi nunca, han oído a sus padres decir que les ama. Estoy hablando de personas ya grandes. Los hijos tienen 30 y probablemente 40, 50 años cada uno de ellos. Nunca han escuchado a sus papás decirles les ama. Nuestros hijos necesitan ver, necesitan sentir el amor que tenemos para con nuestro cónyuge y el amor que tenemos para con ellos. La cohesión de la familia tiene que pasar tiempos juntos. Hermanos, yo quisiera poder regresar el reloj años atrás. Hubo un tiempo en lo cual, especialmente cuando primero vine a Guatemala en los primeros años, quizá los primeros 10 años, yo como misionero joven, yo con las fuerzas de la juventud, ¿verdad? Que todavía tengo, pero están escondidos. Yo quería servir al Señor y yo me mantenía tan ocupado, o estudiando, o predicando en la iglesia de otro, o dando una conferencia aquí y allá. Yo estaba tan ocupado que no tenía tiempo para mis hijos. Y no reaccionaba. Años después, mi esposa y yo estábamos hablando y ella comenzó a contarme algunas cosas que no sabía en aquel entonces. Que todos habían preparado un juego de mesa en comedor y me habían llamado varias veces y yo decía, sí, ahorita vengo y después de un tiempo. Y no pasó una vez, pasó varias veces así. De tal forma que llegó al punto en lo cual mi esposa decía a mis hijos, ve a llamar a tu papá para que jugamos un juego. Y mis hijos le decían a ella, no quiero molestarle. Y como resultado, hermanos, yo casi perdí el corazón de mis hijos. por la edad que tenían más que nada mis dos hijos varones, Jonathan y Timothy. Y nunca me contaron eso hasta que, hace quizá unos 5 o 6 años atrás, 10 años atrás, sin mucho. Y luego yo, defendiéndome a mí mismo, decía a mi esposa, pero, ¿por qué no me hablaste de eso? ¿Por qué no me dijo? Y ella nada más me mira y dice, te dije, varias veces. Yo tuve que trabajar mucho, hermanos. Yo comencé a trabajar mucho. Yo pedí perdón a mis hijos. Y yo comencé a tratar de construir puentes entre yo y mis hijos. Y gracias a Dios, los puentes, yo diría que están a 90%. Pero estaba a punto, hermanos, de perder a mis hijos, entre comillas, por amor a Dios. Es por eso que decimos que Dios debe ser primero en nuestras vidas, sin lugar a dudas. Pero segundo es nuestra familia, nuestra esposa y nuestros hijos. El ministerio es tercero, porque si perdemos a la familia, perdemos el ministerio. Y yo no sé cuántos pastores hay, sería interesante saber la cifra, de cuántos pastores han seguido ministrando por años y años y años, pero años y años atrás perdieron a sus hijos. Y no estoy hablando de que han ido al mundo. Algunos sí. Pero nada más estoy diciendo que han perdido el corazón de sus padres. Y o no hemos dado cuenta, o peor, no nos importa. Vaya conmigo a un versículo más y luego paramos aquí, hermanos. Malaquías. Malaquías capítulo 4. Siempre me ha llamado la atención este versículo por su posición en la Biblia. El hermano Giovanni anoche mencionó de que Dios obra, pero normalmente no a la forma que nosotros pensamos. Y si yo pudiera haber escogido cualquier versículo de la Biblia para terminar la Biblia, o para terminar una porción de la Biblia, el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que entre esta hoja y esta hoja hay 400 años de silencio. Dios ya no habló a su pueblo por 400 años. ¿Qué versículo pudiera él haber escogido para terminar el Antiguo Testamento? Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y lo interesante de eso, hermanos, es también el orden que pone. Porque lo que más necesitamos son padres cuyos corazones se vuelven a sus hijos. Y solo así los corazones de nuestros hijos regresan a nosotros. Padre, Abba, Padre. Ayúdanos, Señor, Separados de ti, nada podemos hacer. Gracias que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Gracias que tú eres un Dios que te preocupas por nosotros. Yo pido, Señor, que en estos días podemos aprender cosas que nos puedan ayudar a construir puentes y quizá reconstruir puentes con nuestros hijos. Que no caigamos, Señor, en la trampa del diablo, de estar en el nombre tuyo ministrando y trabajando mientras que Satanás se ríe de nosotros porque hemos creído su mentira y hemos perdido a nuestras familias. Ayúdanos, Señor. Háblanos. Transfórmanos, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Creo que está listo, hermanos. Vamos a almorzar.